Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días de lunes a viernes por AM770 Radio Cooperativa sale al aire con las principales noticias del acontecer mundial. Creo no equivocarme, es el único programa, por lo menos en Argentina y creo que en Latinoamérica, que diariamente da noticias del mundo, y justamente noticias en un mundo muy incierto, en un mundo muy cambiante, en un mundo donde las situaciones son impredecibles. Y como siempre en este programa buscamos, por supuesto, darle la mayor cantidad de datos e información, sobre todo a través de las entrevistas con nuestros especialistas, que puedan ayudar para entender un poco más este mundo. Como es el lema de Sputnik y es nuestro lema, decimos lo que otros callan. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, Telma, ¿qué tal? Buenas noches a los oyentes. Preparado para otra edición de Voces del Mundo. Tenemos programadas dos entrevistas. Así que, bueno, contento de estar aquí compartiendo este momento con vos y con quienes nos escuchan.
Exactamente, y una de ellas es con justamente uno de los especialistas para entender un poco este mundo con una visión que venga también desde la historia, ¿no? Vamos a mantener por ahora el secreto y la incógnita. Bueno, voy a dar el teléfono 5275-0770. Si quieren nos pueden escribir al Facebook Voces del Mundo o al Twitter arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Tenemos un mail radio.mundo@sputniknews.com. Y como ustedes saben, este programa, además de salir por acá, por la M770, en el centro de la capital federal de la Argentina, de Buenos Aires, también se puede escuchar a través de la web. Ustedes tienen que poner www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores, más de 360 programas que venimos haciendo desde abril del año 2016, bueno, con todos estos temas tan candentes, con todos estos temas tan complejos como nos tiene acostumbrado este mundo. Bueno, Néstor, ¿te parece que vamos ya mismo a ver las noticias del día?
Vamos.
Vamos a dar una vuelta.
Noticias. Hoy en el mundo.
Empezamos por España, Telma, porque hoy el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció una ofensiva judicial muy fuerte contra el intento de Cataluña de hacer su referéndum independentista el día 1 de octubre. Y apenas horas después, el Tribunal Constitucional, que es la autoridad máxima de España, ya le dio la razón y declaró ilegal ese referéndum. Hay que ver qué dicen los catalanes. Pero en principio escuchemos lo que decía Rajoy cuando denunciaba esto como una maniobra, según él, ilegal y antidemocrática.
Esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto.
Bueno, ahí anunciaba que se iba a hacer una apelación al Tribunal Constitucional y, como dije, poquitas horas después, en una acción cautelar, ese cuerpo legal, dijo que no va a aceptar el referéndum. No solo eso, también condenó o inició una acción penal contra aquellos catalanes, a las autoridades catalanas que votaron a favor del referéndum. Es tan reciente esto que no se sabe la reacción todavía del gobierno de Cataluña, de la Generalitat. Se entiende que van a seguir igual con el proceso, seguro, que es irreductible la decisión que tienen de llevar adelante la consulta popular el día 1 de octubre, pero va a dar tela para cortar cuando haya una respuesta desde Cataluña a la decisión que tomaron desde Madrid.
Bueno, y continuamos con el Papa Francisco. Como ustedes saben, ya llegó a Colombia, ayer llegó a Colombia y ofreció un discurso de conciliación ante el pueblo colombiano. Vamos a escuchar qué dijo el Papa Francisco y luego qué dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para después comentar.
Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales.
Nos falta dar ese primer paso, que es el más importante de todos, el paso hacia la reconciliación. De nada vale silenciar los fusiles si seguimos armados en nuestros corazones. De nada vale acabar una guerra si aún nos vemos los unos a los otros como enemigos. Por eso necesitamos reconciliarnos.
Justamente esta semana, Néstor, hicimos una entrevista a Eduardo Valdés, que fue embajador argentino en el Vaticano. Los oyentes pueden encontrarla justamente en el sitio web, ¿no?, en mundo.sputniknews.com, y él comentaba que el objetivo del Papa Francisco era obviamente reforzar el proceso de paz que ya está en marcha. Recordemos que llega justamente en un momento fundamental donde, por un lado, las FARC, que antes eran Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pasaron a denominarse Fuerzas Alternativas para el Común, Revolucionarias del Común. Eso por un lado, o sea que una vez que se ha dejado las armas, están pensando el proceso político. Y por otro lado, la otra guerrilla, la guerrilla guevarista del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que está desarrollando conversaciones en Ecuador, también presentó hace unos pocos días, junto con el gobierno de Colombia, un alto el fuego por 120 días, un alto el fuego bilateral por 120 días que llega hasta enero del 2018, con, por supuesto, posibilidades de prolongación, pero bueno, una expectativa interesante. El Papa viene a reforzar esto, aún con todas las dificultades que sabemos que se están viviendo en Colombia, porque ya la experiencia anterior de los años 80 indica que corren riesgos aquellos guerrilleros que dejan las armas, no son protegidos debidamente por el Estado, y en este caso lo que estamos viendo, y hay denuncias muy serias de asesinatos de varios líderes de derechos humanos, varios líderes de movilizaciones sociales, que justamente el gobierno no para. Una de las denuncias que hacen los grupos vinculados con la guerrilla es que no se, digamos, apresó, ni se procesó, ni se desmovilizó al paramilitarismo. Esto sigue absolutamente, digamos, en funciones, en acción, invadiendo incluso las tierras que han dejado las FARC a medida que se van retirando, y con la sospecha de que esa redistribución de tierras va a ir en gran medida a grandes empresas multinacionales.
Y la última noticia de este bloque es el huracán Irma. Es el huracán más peligroso, más de mayor carga de daño de la historia del Océano Atlántico. Hay muchas y graves expectativas en toda esa zona. Ya provocó 10 muertos y más de 20 heridos sin haber tocado todavía ningún territorio. Sí pasó por el costado, por ejemplo, de Puerto Rico. Dejó 3/4 del país sin luz. ¿Sí? Sí. Se espera que mañana o pasado llegue a impactar más en Puerto Rico y en Cuba. y sobre todo que el fin de semana golpee de lleno en Miami, donde hay en esta ciudad de los Estados Unidos miles y miles de evacuados, temiendo lo peor. Miami es una ciudad que está en el metro cero a nivel del mar, ya sufre inundaciones habitualmente, y bueno, además de la crítica que hay desde los gobiernos neoliberales en adelante de la falta de infraestructura, lo que se vivió cuando fue el huracán Katrina en el 2005, etcétera, se teme lo peor cuando golpee este huracán Irma en Miami el día sábado o domingo.
Sí, la situación es bien grave porque Irma en realidad es el segundo huracán y hay otros dos huracanes que se están formando.
Y ya también hubo otros antes, ¿no? El Harvey en Texas.
El Harvey, ahora el Irma, y están formándose otros dos que afectarían esa misma zona. Parece que está vinculado con un aumento de un grado la temperatura del Océano Atlántico, y esto generó esta situación, bueno, realmente, como vos dijiste, Néstor, por primera vez en la historia del Océano Atlántico, así que es grave realmente desde varios aspectos. Fíjate que en el caso de la isla del Caribe Barbuda, lo conoce Antigua y Barbuda, bueno, en el caso de Barbuda, en la madrugada del 6 de septiembre, por ejemplo, golpeó esta isla y destruyó 90% de los edificios y vehículos. Ahí hubo dos personas fallecidas. Por otro lado, en la isla de San Martín, al menos 8 personas murieron, 23 resultaron heridas y también sufrió el 95% de la destrucción de la totalidad de los edificios y otros bienes en esa isla. Así que la situación realmente es enormemente grave y puede empeorar por esto que comentaba, porque todavía además se vienen formando otros huracanes.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, un mes como este de septiembre, pero desde hace 150 años, en el año 1867, un señor llamado Carlos Marx, que había estado 10 años escribiendo un texto en el Museo Británico en Londres, llevó su texto manuscrito de El Capital, lo que sería de luego El Capital, y se publicó por primera vez, como decimos, hace 150 años. Fue publicado en Hamburgo. Fue el único tomo del Capital que se publicó en vida de Marx. El número 2 y el número 3 se lo hizo después Engels, después de la muerte de Marx. Hubo un cuarto volumen muy polémico de Kautsky que generó mucha discusión en el marxismo. Pero bueno, sin duda estamos ante un acontecimiento fundamental de la historia política y económica y social de los últimos dos siglos de la humanidad, por la influencia que ha tenido, por la cantidad de lectores, por las discusiones que generó, etcétera. Y para hablar de ese tema, de su historia y de su actualidad, hemos invitado al piso a Eduardo Lucita. Eduardo es un economista, integra el colectivo Economistas de Izquierda, EDI, es periodista, colabora en numerosos medios y entre otras tareas recuerdo cuando integraba el comité editorial de Cuadernos del Sur, una revista libro de años 80, no sé, ¿arrancaron en el 70 o en el 80? Eduardo, te agradezco ya y te doy la bienvenida.
No, gracias a ustedes por invitarme. No, en los primeros años 80.
80, sí, claro. 84, recuerdo un artículo fabuloso que se llamaba, creo, La Rosa Roja de Nissan.
La Rosa Roja, artículo de John Holloway sobre la reestructuración del capitalismo industrial, de la industria automovilística en Inglaterra.
En Inglaterra. Claro, si eso fue 80, yo tenía 20 años y yo creo que es el primer gran artículo que leí para entender qué era lo que se venía en el capitalismo, claro, ¿no? Al interior de la fábrica.
Una anticipación formidable.
Tremendo, tremendo. Y a partir de ahí me hice medio fan de esa revista, cuya colección, no sé si toda, pero tengo en mi casa.
Bueno, si necesitas algún, todavía me quedan algunos ejemplares, así que te las puedo completar con mucho gusto.
Muy buena revista. Bueno, Eduardo, escribiste un artículo sobre este tema de los 150 años de la publicación del Capital en el diario Página 2, en su suplemento económico Radar. La primera pregunta es eso, ¿no? Que cuentes un poco ese contexto en el cual Marx escribe esa publicación y qué debates o qué polémicas desató en ese mismo momento. En todo caso, ¿cuál fue el mensaje que él quiso enviar a la clase trabajadora, a los científicos sociales, a la sociedad en general?
Sí, en realidad el propio Marx, cuando presenta el tomo 1, él plantea que está dirigido a la clase obrera, pero la verdad es que la clase obrera no estaba en condiciones de recepcionarlo, ¿no? Entonces fueron otras clases y sectores los que se sumaron a ese debate. Sobre todo creo que lo que aporta y que le da una larga vigencia de 150 años atravesando una serie de pedidos críticos del capitalismo es el método de análisis que hace, que eso fue lo que llevó justamente a una serie de controversias con otros autores, ¿no? Porque él empieza por la mercancía, continúa por la concentración y la distribución y finalmente las clases sociales. Y entonces la crítica que le hacen es por qué no empezó por las clases sociales, ¿no? Entonces él dice que hubiera sido un método empezar por las clases sociales, pero que en realidad hubiera sido una abstracción, porque las clases sociales tienen que ver con lo que pasa en la base productiva, en la base material de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces se discutía eso. Uh-huh. Yo creo que eso tiene vigencia aún hoy, ese método, porque incluso si lo traemos a la actualidad, veríamos que muchos análisis que se hacen, por ejemplo, de los resultados de estas elecciones, se hacen con presidencia de los cambios en la estructura productiva en los últimos 40 años, que tienen mucho que ver con la interrelación de las clases, los cambios en la composición de las clases y los cambios también en el comportamiento electoral, ¿no?
Cuando te referís a estas últimas elecciones, ¿a qué te referís exactamente?
Bueno, a las recientes, bueno, a las dos últimas elecciones.
2015, acá en la Argentina, y paso, en la Argentina. 2015, cuando ganó claro. el actual presidente Mauricio Macri, claro. Que es, como sabemos, un presidente conservador.
Sí.
Lo calificás así.
Conservador, sí, en realidad.
Libre mercadista.
Cambiemos es una mezcla de viejo conservadurismo argentino que encarna el radicalismo, porque dentro del radicalismo los sectores progres fueron expulsados, ¿no? Hoy queda la vieja estructura, más un neoliberalismo de esta época, que incluso tiene diferencias con las de los 90, ¿no? Pero es eso, en general es eso. Obviamente que libre mercadista, sí, seguro.
Libre mercadista, ¿no? De alguna manera lo de Marx fue una respuesta a esos textos clásicos de Adam Smith,
claro.
Y de David Ricardo, que no veían o no querían ver lo que él descubre, que es la relación de plusvalía para como explotación del trabajo y como base para la ganancia.
Claro, él corre la cortina que había y que en realidad era la gran pregunta que se hacían los tradicionales, ¿no? Los clásicos o neoclásicos, diríamos ahora, que era ¿de dónde sale la ganancia? Entonces lo que decían David Ricardo, la ganancia sale de la renta de la tierra por haber permitido que la usufructúe. Sale del beneficio industrial por el riesgo de los empresarios y sale del capital financiero por la tasa de interés. Lo que Marx descubre, y es toda su investigación, es que hay una sola fuente de ganancia, que es el trabajo humano. Pero no cualquier trabajo, sino el trabajo asalariado, que es de donde sale, como vos decías, la plusvalía, la ganancia, etc. ¿No? Ese es el gran descubrimiento y que polemiza. Por eso el texto de Marx, El Capital, se llama Crítica de la Economía Política, porque en realidad es una crítica de toda la economía política que había hasta ese momento, exactamente. Y en cierta forma es anticipatorio, ¿no? Porque incluso cuando Marx escribe en el Manifiesto Comunista, es anticipatorio del papel que iba a jugar la clase obrera en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Es anticipatorio.
Algunos de los críticos de Marx dicen que él planteaba leyes muy estrictas y demás. ¿Vos crees que eso es así o que él más bien planteaba tendencias, escenarios posibles?
No, parte de las críticas que se hace es que El Capital fue escrito para un periodo de libre competencia y que no vio lo que se venía además. También se le dice que no vio el papel que jugarían los monopolios. También que dio lugar a cuestiones muy catastrofistas, que eso es cierto, pero la verdad que él anticipa, él plantea que lo que él enuncia como descubrimiento son leyes tendenciales, ¿no? Y también que hay contratendencias en el capital que contrarrestan esas tendencias, ¿no? Porque si no, no se explica la sobrevida del capitalismo. Eso permitió distintas lecturas. Por ejemplo, en la crisis de 1880, la discusión era sobre la autodestrucción del capitalismo por sus contradicciones internas. Con la crisis de los años 29-30 del siglo pasado, la discusión era la crisis recurrente de sobreproducción. La crisis que se abre en los años 70, tiene que ver con la irrupción de una plétora de capital financiero y la reestructuración capitalista, entre los cuales está lo que vos me mencionabas, sí, del texto de Young, ¿no? Sobre la Rosa Roja de Nissan, que anticipa todo lo que vendría después, un texto formidable ese. Y ahora tenemos la crisis del 2008, ¿no? Que la crisis del 2008 está en el centro, la financiarización y la tasa de interés. Uh-huh. Incluso si lo traemos acá, en este momento es el reino del capital financiero y la reina es la tasa de interés, porque... Y no la tasa de interés de los bonos externos que está bajando, es la tasa de interés interna de las LEBAC, ¿no? Uh-huh. Que entre paréntesis, digamos, no es el tema para conversar hoy, pero yo tengo la impresión que eso es una madeja que no sé cómo se va a desarmar, ¿no?, la maneja de las levas, porque ya van, creo que alrededor de 1.000 millones de pesos, supera un poco la base del circulante.
Sí, las levas, ¿no?, son las letras del Banco Central de Argentina. Eduardo, otra de las cosas que a veces se comenta de Marx, del Capital y del marxismo en general, es si la obra de su padre fundador, desde el punto de vista ideológico, es una obra muy eurocentrista o puede ser aplicada sistémicamente en otros lugares del planeta, al ser un análisis del capitalismo, ya no de un lugar en particular. ¿Cuánto contaminó o influyó en Marx su conocimiento de lo que era el capitalismo en ese momento, lo poco que había en Gran Bretaña, en Alemania, etcétera?
Bueno, eso es cierto. El origen de las investigaciones y de los trabajos de Marx están centrados, como vos decís, en Inglaterra y un poco más allá. Pero Marx también tiene estudios sobre la India, ¿no?, sobre otros modos, el modo de producción asiático, ¿no? También es cierto que tiene unos textos sobre América Latina que no son muy felices, ¿no? Que no son muy felices. Entonces, bueno, pero este es un proceso. El propio Marx decía, yo no soy marxista, ¿no? Es decir, él evolucionaba, cosa que muchos marxistas no han hecho, ¿no? Se han quedado un poco estancados muchas veces, ¿no? Y han tomado a libro cerrado todo lo que se decía. Por ejemplo, el peso de la economía en las decisiones, ¿no? La economía en la estructura y lo que resuelve todo definitivamente, ¿no? Bueno, con el tiempo sabemos que la economía es decisiva, pero solo en última instancia. Volviendo al resultado electoral de esta vez,
de Argentina,
de hace unos días, la economía no jugó el papel que la oposición pensaba que iba a jugar. Jugaron más unas subjetividades, expectativas y otras cosas que politólogos lo pueden explicar mejor que yo.
Sí,
¿no?
Pero se dice las que la gente vota con los bolsillos. Eso sería la síntesis de esa idea. Pero efectivamente, en este caso, la gente no votó con el bolsillo.
No, parece que no. Incluso la idea esa de que el capitalismo es consumo, porque si algo cayó en los 20 meses de macrismo es el consumo. Y sin embargo, la gente no votó por el consumo, ¿no?, por la baja del consumo.
O por el contrario, con el gobierno anterior había un alto consumo y sin embargo no se votó ese modelo. También podemos decir eso.
También es cierto. Claro. Sí.
Estamos hablando con Eduardo Lucita, economista, integra el colectivo Economistas de Izquierda de Argentina, EDI. Estamos hablando de los 150 años que se cumplen de la primera publicación del libro El Capital, la obra cumbre de Carlos Marx. Eduardo, ¿cómo definirías el capital en tanto obra? ¿Es una obra filosófica, política, económica, social? ¿Cómo definirías un texto que, insisto, es uno de los más leídos del mundo, ¿no? Y por años y años y
medio. Y a partir ahora de la crisis del 2008 hay muchas reediciones en el mundo.
Y relecturas.
Siempre da lugar a discusiones y a interpretaciones, ¿no? Eso.
Van a buscar ahí la explicación, digamos.
Claro. Y es la envergadura de la obra, ¿no?, que da lugar a múltiples interpretaciones y seguirá así. Pero lo que vos decís, es una obra económica, historia, filosófica, bueno, ahí está la discusión entre los que hablan de un joven Marx y un Marx maduro. El joven Marx era el que tenía influencia de Kant, de Hegel, bueno, de otros, que no me salen ahora los nombres, y tiene una fuerte impronta filosófica y histórica también. Pero después la segunda parte, estos son los textos de la primera época de los manuscritos económicos filosóficos, la ideología alemana, pero después en el Marx maduro aparecen los fundamentos de la crítica de la economía y los Grundrisse, que donde él ahí sí explaya económicamente y establece una ligación, porque los fundamentos explican lo anterior, ¿no? Entonces, esta idea de un joven y un maduro distinto es una idea errónea, ¿no? En realidad está todo integrado, donde él cumple todas esas funciones, filosófico, historiador, económico, etcétera, ¿no? Político, porque el primer tomo que hablamos, él lo da en el marco de una gran conmoción personal, porque estaba muy enfermo, tuvo serias tragedias personales, estaba sin un peso, lo sostenía Engels, estaba en la pobreza, pero al mismo tiempo estaba metido en la sociedad internacional, en los grandes debates de esa época, ¿no? Entonces Marx compendiaba todo eso.
Sí, en las condiciones que lo escribió se dice, ¿no?, que fueron muchos años de mucha miseria, él siendo alemán estaba en Gran Bretaña sin trabajo, dedicado casi exclusivamente a la escritura de este texto. Y Engels, que sí tenía plata.
Claro.
Y bueno, una vez escuché que
La obra de Marx duró 40 años. Duró 40 años en terminarla, ¿no? O en escribir los manuscritos, que como vos dijiste al principio, los terminó Engels. Incluso se dice que hay dos lecturas del Capital. Una de Marx y otra de María Engels, ¿no?
Porque él, claro, los últimos tomos no los terminó de escribir.
No los terminó, no los corrigió. Exactamente.
Igual, de Engels se respeta más que como que su edición del tomo 2 y del tomo 3 fue fiel a lo que decía Marx. he leído eso. En cambio, el de Kautsky es mucho más polémico.
No, porque incluso ellos, hay mucha correspondencia entre ellos sobre lo que iba escribiendo Marx. E incluso la edición del primer tomo, él va en abril, fue editado en septiembre del 60. En abril, él va a ver a Engels y le comenta que lo terminó, y Engels le dice, está muy bien. O sea, había una interrelación mucho mayor que con Kautsky, que, bueno, es muy criticado lo que hizo Kautsky con el cuarto tomo.
Estamos hablando con Eduardo Lucita, ya volvemos para continuar la entrevista a 150 años de la publicación de El Capital de Carlos Marx.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, habla Tito de Villaluro, trato siempre de escucharlos. Marx y Engels dijeron que cuando venía la industrialización en el mundo, en el siglo XX venían las guerras. Mirá, y hablamos hace 150 años atrás. Y así fue. Y murieron más de ciento y pico de millones de seres humanos entre las hambrunas, 60 millones en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la primera 14 millones, las hambrunas y todo lo que ya sabemos. Son genios de la historia. Chau.
Sí, es un mensaje para el programa de Telma Luzzani y Néstor Restivo. Telma, quería decirte, mira, los oyentes que tenés somos oyentes que hemos elegido escuchar tu programa desde hace mucho tiempo y no estar viendo estupideces por televisión, por ejemplo. No necesitas mantener incógnitas sobre el nombre de los entrevistados. Te vamos a escuchar igual.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Voy a hacerlo. A mí me encanta dejar incógnita, eso es lo que pasa. Me encanta dejar de ahí la idea de que quién será el que viene. Bueno, hoy estamos entonces, dejo la incógnita, no, Eduardo Lucita, economista, integrante del colectivo Economistas de Izquierda de Argentina, y estamos hablando de los 150 años de un libro fundamental, ¿no? Como es El Capital, que todavía hoy, como decías antes, sigue teniendo vigencia, sigue siendo fuente para entender lo que está pasando.
Sí, sí, es una obra de una envergadura notable, más allá de que se acuerde o no, ¿no? Es una envergadura notable y que no hay muchas obras en la historia de esa envergadura que abarquen la filosofía, la historia, la economía, que es una interpretación distinta del mundo a la que está en boga, ¿no? A la que está en boga desde aquellos años y que sigue de alguna manera, porque la teoría clásica es neoclásica, ¿no? Neoliberal ahora, en fin.
Sí, un libro que ha sido perseguido, que ha sido prohibido,
sí,
en muchos
de
lugares del mundo.
Sí,
¿no?
Sí, 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 claro, claro.
Hablábamos antes del lugar de la cuna de este trabajo, que es la cuna del capitalismo industrial, ¿no? Europa británica, Alemania, etcétera. Y ahí justamente en Europa en las últimas décadas, largamente, la izquierda tiene una crisis muy, muy grande. Hubo en algún momento un predominio más bien de la socialdemocracia, que terminó siendo lo mismo prácticamente que el neoliberalismo, con una agenda muy parecida. La pregunta es, ¿por qué crees que pasó eso? ¿Por qué en la izquierda, justamente donde nació esta concepción marxista de la historia, se produjo semejante debacle de las izquierdas? Y después, en general en el mundo, en todo caso, ¿por qué también le cuesta mucho a la izquierda y al marxismo imponer sus ideas, imponer este criterio de análisis de la sociedad y de práctica, en consecuencia, para cambiarla?
Bueno, eso ya es otro precio. Pero mira, yo creo que una cosa es la izquierda en el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial, que ahí había un peso de los partidos obreros, la socialdemocracia en Alemania, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Otra cosa es la salida del capitalismo. Del periodo 45-75 son los 30 años dorados del capitalismo, donde el capitalismo crecía, invertía, había desarrollo tecnológico, incorporaba a la clase obrera a ese desarrollo, se fortaleció la idea del reformismo y ahí donde creció la socialdemocracia. Ahora, esto duró hasta que todo ese periodo entra en crisis. A fin de los años 60 hay una fuerte caída de la tasa de ganancia, aparece la masa esa de capital dinerario de los petrodólares, que después se convierte en la masa de capital financiero. Esa masa de capital financiero no encuentra lugares donde invertir en términos productivos, por lo tanto se recrea toda la situación financiera exactamente esa. Ahora, también al mismo tiempo hay que decir que el capitalismo, aún bajo las formas de democracia, de democracia representativa, que es la que tenemos también nosotros, no se queda atrás con la represión y con el control social, etcétera, etcétera, esas cosas, ¿no? Ahora, al mismo tiempo hay que decir que a partir de los años 30 el precio de la contrarrevolución termidoriana, del estalinismo, ha tenido un peso muy fuerte en la debacle de la izquierda, porque en primer lugar liquidó a la vanguardia de la revolución rusa, ¿no? Y después negoció con el gran capital y con el imperio en todos los países, incluso en nuestro país, ¿no? O sea, esos años de alza del capitalismo fueron también de fortalecimiento del estalinismo. Entonces las corrientes antiestalinistas en las cuales me he inscrito durante toda mi vida militante, se veían en seria dificultad. Incluso a los afectos de defenderse hay un teorío que habla, bueno, el trotskismo es un estalinismo al revés, porque para defenderse te endureciste hasta tal forma que, bueno, hay muchos resultados y conclusiones que se pueden sacar de eso.
La democracia y el capitalismo, por lo menos el capitalismo como lo conocemos hoy, neoliberalismo, ¿no son contradictorios? ¿Es posible el neoliberalismo con democracia?
Sí, y lo vemos en nuestro país. La democracia en realidad es un régimen, es el mejor régimen que tenemos quienes nos oponemos al capitalismo y los trabajadores para organizarnos, eso no hay duda. Ahora, la democracia, como se decía en el ancien régimen, no es más que un medio que privilegia a los ya privilegiados. Es así, independientemente de que sean mejores condiciones. Ahora, nosotros vemos que el centro del liberalismo es Estados Unidos, y ahí formalmente hay un régimen democrático burgués representativo. ¿No? Lo mismo en otros grandes países, incluso en Francia, ¿no? Ahora vos fijate, Francia, la democracia por excelencia, qué sé yo, está lanzando una reforma laboral que no sé si no es peor que la brasilera y la que tenemos en perspectiva nosotros acá, ¿no? Digamos, la democracia burguesa y representativa no excluye el contralor social, la represión, etcétera. Ahora es cierto que a mayor peso del liberalismo, la democracia burguesa, como podríamos decir, la independencia de los poderes, cada vez es menor.
Como dijo algún historiador, creo que fue Thompson, el británico, la palabra democracia era casi subversiva en el siglo XIX, ¿no? Democracia era la izquierda. Pues lo pasa que el capitalismo se apropia, ¿no?
Exactamente.
De esa palabra. Exactamente. Bueno, Eduardo, 150 años del Capital de Carlos Marx. Este es un año muy redondo, también se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, hemos tratado
50 años del Che.
También, así que es un año con muchos efemérides y te agradecemos mucho que hayas tus consideraciones en torno a esta obra cumbre del pensamiento económico y político mundial como la de Marx a sus 150 años de haberlo publicado en Hamburgo, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes y además no son muchos los espacios públicos como este que permiten hablar de este tipo de cosas, así que muchas gracias.
Hablábamos con Eduardo Lucita, economista del Grupo Colectivo Economistas de Izquierda de Argentina y también periodista colaborador en distintos medios de Argentina y de otros lugares del mundo.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, estamos en comunicación con el padre Luis Montes, sacerdote argentino, que integra el Instituto Verbo Encarnado y en este momento está en Colombia, pero estuvo justamente en una cantidad de charlas que está dando a través del mundo, estuvo hace unas semanas atrás en Taiwán y en Filipinas. Y por lo tanto, Néstor, me pareció interesante preguntarle al padre a ver su impresión, seguramente de alguna manera superficial, si se quiere, pero bueno, una impresión por haber estado allá en contacto con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, padre? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, gracias. Bueno, estaba comentando esto, su viaje a Taiwán. ¿Cuál es su primera impresión? ¿Qué impresión se llevó de este país?
Bueno, me sorprendió un poco. Taiwán uno siempre lo tiene relacionado con un país de muchos ingresos y eso es lo que yo, por ejemplo, vi en Hong Kong. En Taiwán la gente no es pobre, tiene muchos ingresos, pero es riqueza nueva, digamos. Por eso uno ve en las casas gente que no parece rica, digamos, gente que junta muchas chucherías, digamos. Tienen muchos ingresos, pero siguen con hábitos de cuando no los tenían, digamos, ¿no? Lo que es muy impresionante en Taiwán es el tema del paganismo, ¿no? Tienen muchísimos templos paganos, donde la gente va a quemar incienso a los ídolos. Y como es el paganismo, ¿no? Es la relación con Dios o los dioses para ellos, que es basada en el miedo, ¿no? cuando algunos equivocan muy importantemente en la vida, como es un error, una falta muy grave, tiene que ir y poner mucha plata en esos templos. De hecho, a la gente que no tiene plata directamente no los aceptan en los templos. Son un enorme negocio, ¿no? Entonces la gente, cuanto más grave ha sido su falta, más plata, y de ese modo aplaca a estos espíritus, ¿no? O sea, es una visión muy supersticiosa de la religión y ciertamente falta la conciencia del verdadero Dios, del único Dios, y de un Dios que es amor y nos quiere, ¿no? Un Dios que es padre, ¿no? Por eso es una sociedad en la cual se mezcla extrañamente ese poder adquisitivo, ese modo de vida basado en eso, que no tenían poder, y ese miedo permanente a irritar a los demonios o a las divinidades, digamos. Es realmente una experiencia muy distinta a la que uno está acostumbrado.
¿El paganismo es antiguo o es una experiencia, digamos, más contemporánea en el caso de Taiwán?
No, es muy antiguo, ¿no? Nunca han sido siempre paganos y nunca han dejado de serlo. Por supuesto que hay, está el catolicismo, ¿sí? Está el cristianismo, ¿no? Y con fuerza, ¿no? Pero no deja de ser una minoría, ¿no? Es una minoría muy interesante porque es gente que ha dejado todas esas tradiciones de miedo y se han abierto a la libertad de los hijos de Dios, y por eso son una hermosa levadura en esta sociedad, ¿no? Pero evidentemente la sociedad sigue siendo esencialmente pagana, ¿no? Y es como vienen de hace siglos, milenios, siendo paganos, y siempre con esa especie de miedo a poderes ocultos que los pueden dañar.
Padre Montes, bueno, no conozco personalmente Taiwán, sí conozco la República Popular China, y allí lo que hay básicamente es una mezcla muy grande de budismo, taoísmo y confucianismo. ¿A eso se refiere usted con paganismo con Taiwán o es muy diferente a lo que sucede en China?
No es eso. Hay templos que son budistas, hay templos que son taoístas, hay templos que son mezcla de los tres, incluyendo el confucianismo. El confucianismo no era una religión, pero está hecha especie de religión, ¿no? Yo no sé cómo es en China continental, no, realmente no conozco porque he estado nunca, pero en Taiwán he visto los rostros de la gente y me han contado, he hablado con varias personas, y me dicen que es eso, ¿no? Lo que prima es ese temor, ¿no? En los templos donde hay una sola tendencia, y los templos donde están dos o tres, hay en todos ellos algunos que son muy fuertes, que son como líderes en la región, y después hay muchos más que son pequeños, apenas visitados, digamos.
En la gira que usted hizo por Hong Kong, bueno, Hong Kong ahora pertenece a China, pero aún así viene de un siglo anterior donde se permitía la presencia de curas católicos aprobados por la iglesia. En Taiwán hay muy poquito católico, en Filipinas sí. La pregunta es, ¿cómo al catolicismo le ha costado mucho entrar en esa zona? El Papa Francisco está interesado, inclusive lo ha dicho, en recomponer relaciones con la República Popular China. ¿Qué posibilidades tiene de ingresar una religión como el catolicismo en un mundo de valores asiáticos tan tan diferentes, ¿no?
Sí, digamos, Filipinas es una cosa totalmente distinta, es en su gran mayoría católica, y es como muy, no sé, es muy familiar a nosotros, ¿no? Porque fueron evangelizados también por España, ¿no? Entonces uno ve muchas similitudes con la gente de Latinoamérica, digamos, ¿no? En su forma de ser, incluso en su religiosidad. No tanto como Argentina, pero sí como países del norte de América del Sur. En Taiwán ciertamente es un gran desafío, es muy difícil. Y en China el catolicismo está creciendo mucho, a pesar de la persecución. En Hong Kong no, en Hong Kong todavía hay total libertad, ¿no? Pero en China continental, que no es Hong Kong, el catolicismo sigue creciendo a pesar de las dificultades. O podríamos decir, gracias a la persecución. Porque ahí ciertamente no hay libertad para ser católico totalmente, porque tienen que unirse a la iglesia patriótica que depende del Partido Comunista, ¿no? Eso no es un catolicismo puro, ¿no? Pero el iglesia católica clandestina, que es así llamada porque es perseguida por el gobierno, a pesar de que hay hijos que siguen siendo encarcelados, asesinados por el gobierno, también muchos sacerdotes, a pesar de que son expulsados del país, sin embargo sigue creciendo y cada vez tiene más fuerza, ¿no? Por supuesto que sigue siendo una gran minoría en ese país, sí, tan grande, ¿no?
Sí, inclusive.
Pero no deja de crecer, ¿no?
Inclusive tengo entendido que dentro de esa minoría crece más el protestantismo, los sectores que llegan de Corea del Sur. Evidentemente el tema también de que el Estado del Vaticano, o sea, es un Estado extranjero, también dificulta la posibilidad de que China acepte más al catolicismo, porque ya no es una religión, sino una, de alguna manera, es una injerencia de otro Estado. Lo que le quería preguntar, si estuvo en Taiwán, más allá del tema suyo de la religión, ¿Pudo percibir algo sobre la relación de los taiwaneses con la República Popular China? Si hay tensión, si hay crecientes lazos, digo, de turismo, de comercio, que se están acercando más. ¿Cómo es esa relación que ellos tienen con China?
No hay simpatía, ciertamente, pero Taiwán dan por descontado que China jamás los va a atacar. Yo no sé si tienen razón, ¿no? Pero ellos dan por descontado que China jamás los va a atacar. Viven tranquilos en esa realidad. Reciben chinos de China continental todo el tiempo y no hay enemistad. Pero tampoco hay especial simpatía. No es que se sientan parte de lo mismo, ¿no? O sea, lo ven a los chinos como extranjeros que vienen de turismo. Y si alguien, algún chino, por ahí pasa que algún chino dice que Taiwán es parte de China, ahí se puede armar una pelea, ¿no? Porque ellos no se consideran China, evidentemente.
Estamos hablando con Luis Monte, sacerdote argentino que integra el Instituto del Verbo Encarnado. Hoy se encuentra en la ciudad de Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela. La última pregunta. Usted estuvo en Taiwán y estuvo en Filipinas. Dejemos Hong Kong por el momento con su opulencia, dejémoslas de lado. Si hubiera que comparar, digamos, el estado de bienestar en Taiwán y en Filipinas, ¿qué nos podría decir de cada uno de esos países?
No, la diferencia a nivel económico es enorme, ¿no? Es enorme, enorme, enorme. Pero una cosa muy interesante es que en Taiwán uno ve que la gran mayoría de la gente tiene muy buenos ingresos, y eso en Filipinas uno no lo ve. Uno ve muchísima pobreza en Filipinas, ¿no? Algunas cosas incluso dan miedo, la miseria en la cual se vive, ¿no? Tipo favela, pero lo peor de una favela, ¿no? Pero por otra parte, lo que uno ve en la gente común, por ejemplo en Manila, o también un poco más en el interior, en los pueblos, está solamente en la isla principal, ¿no? Uno ve mucha pobreza, pero ve la gente muy feliz, ¿no? Uno ve la gente sonriendo todo el tiempo, tranquila, muy atenta con los extranjeros. A nosotros como sacerdotes nos mostraban mucho cariño. Ve muchísimos niños, pero ya le digo, es un ambiente general de alegría. En ciertas cosas me recordaba Egipto. Mucha gente, mucha pobreza, y gente muy feliz, ¿no? Que sabe gozar de la vida, a pesar de que no tiene, materialmente hablando, tiene muy pocas cosas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias entonces, padre, por esta entrevista con Voces del Mundo. Le agradecemos esta visión que nos ha dado de países lejanos de la Argentina, pero siempre muy interesante para nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación, que Dios los bendiga, y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Hablábamos con el sacerdote argentino que integra el Instituto del Verbo Encarnado y se encuentra, como comenté, en la ciudad de Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, interesante el día de hoy, ¿no? Con la entrevista a el padre que nos daba una visión de Taiwán, de qué pasa a nivel religioso, y también, como vimos con Eduardo Lucita, la vigencia de una obra como la de El Capital de Carlos Marx, una obra que, como él dijo, tiene diferentes lecturas a medida que van pasando los años. Incluso en el año 2008, con la crisis del 2008, se reeditó, se buscó algún tipo de explicación de esta, por un lado, la sobrevida del capitalismo, y por otro lado, de estas metamorfosis que va a tener el capitalismo en tantos años, en tantas décadas de vida.
Y al principio, Telma, hablábamos de algunas de las noticias del día, por ejemplo, esta ofensiva de Madrid, del gobierno central de España contra Cataluña, y advertíamos que los catalanes seguramente iban a ignorar esta presión judicial para no hacer el referéndum.
Ya hubo una reacción, ¿no?
Y ya hubo una reacción. Por lo pronto, el presidente de la región, Carles Puigdemont, dijo que se va a hacer de todas maneras. Y por otro lado, el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la ley de transitoriedad por 71 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, según anunció su presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. La ley se llama de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de Cataluña. Es la que separa, es un proceso de transición, por eso se llama así, para separar al marco jurídico catalán de la Constitución española. Y se activará si gana el referéndum, porque ese es otro tema. No es que Cataluña está declarando su independencia.
No,
está llamando a su población a votar si lo acepta o no.
De hecho, el último referéndum no ganó el sí de la separación, ¿no? Pero interesante lo que estás comentando, porque es realmente un desafío muy fuerte de Cataluña hacia la decisión de Mariano Rajoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Rajoy dijo que era ilegal, que no le iba a permitir, hizo una apelación al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dio la razón, afirmó que va a ser ilegal, que no la va a autorizar y además procesó penalmente a los que votaron a favor, pero la respuesta de Cataluña inmediatamente fue lo vamos a hacer igual. El 1 de octubre va a haber un referéndum a favor o en contra de la independencia de Catalania de la República del Reino de España.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, queridos oyentes, nos estamos yendo. Quiero dar las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, también a Yolanda Machado y Franco Luzzani, que hicieron la producción de este programa, y mi compañero Néstor Restivo y yo, quienes habla Telma Luzzani, los saludamos hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.